Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos sesiones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Hoy día 11 de marzo del año 2017. Arrancamos un programa en el cual tendremos como banda invitada a Noah, presentando Hijo de la Madrugada, su primer EP. Te contaremos muy brevemente lo ocurrido en las actuaciones el pasado jueves, día 9 de marzo, en la Sala Cucha Belcha, dentro del Café Anchoquia de Bilbao. De Turbofuckers, actuación en la cual presentaban su último trabajo, Lady Infierno. Ayer mismo estábamos viendo en Portugalete, ayer día 10 de marzo, a Dientes de Luna, que desde Guernica se acercaban hasta la margen izquierda a presentarnos ese Más Vale Tarde, un buen puñado de canciones de esta banda de rock and roll vizcaína, Dientes de Luna. Hablaremos brevemente también y muy en caliente de lo que ayer vivíamos en el Café Rock Volatín. También esperamos por aquí la presencia de Sergio con sus noticias y efemérides, y además me apetece presentar algunos discos y también recomendar algún próximo concierto. A ver si nos puede dar tiempo en estas dos horas precisamente a todo lo que tenemos en mente. Venga, vamos a ello. Y vamos a arrancar presentando una banda, casi super banda, podríamos decir, en toda regla, por los músicos que la componen, de metal extremo. Sinsaenun es el nombre del proyecto que desde 1998 tenía en mente Frédéric Leclerc, bajista de Dragon Force, que ya tenía en mente entonces poner en marcha un proyecto de metal extremo. Para ello ya tenía también apalabrado todo esto con Joey Jordison, ex batería de Slipknot, actualmente en Vimic, y además también había contado con Stefan Buriez de Load Blast para dar pues un poco la base a esta superbanda. Se ha hecho de rogar bastante esta primera obra que de ellos recibimos, y lo hace componiéndose ya en las voces para rematar de toda esta formación, contando con Attila Cisiar en las voces de Mayen, y también contando con Sin Zatorsky de Chimaira. Es decir, un grupo verdaderamente espectacular que mete mucho, mucho ruido y además lo hace muy, pero que muy bien. Echoes of Torture es el título de la primera hora que primera obra que recibimos de Sinsaenum. Con ellos arrancamos. Fantástica esta banda de metal extremo, Sinsaenum, Echoes of Torture. Gente de Mayhem, de Chimaira, de Dragonforce, de Load Blast o de Slipknot, conformando un supergrupo que lo hace así de bien dentro de estas artes tan estruendosas que habéis podido escuchar. Empezamos hoy con metal extremo. Os recordamos la cita el próximo día 1 de abril en el Arracho Cultura El Cartea en Donosti. Con los que ya estáis escuchando, Obscura, vendrán conformados dentro de un fantástico cartel que luego te recordaremos. Y de momento disfrutamos precisamente de Obscura, Acroasis. We'll be right back. fantásticamente técnicos facturando death metal estos alemanes. Son Obscura. El día 1 de abril estarán en una nueva jornada del Euskal Metal Fest. En el Arracho Culture, el Cartea de Donosti, además acompañados por otras excelentes bandas como Bloody Brotherhood, Lamprea, Six Burning Knives y AD. Totalmente recomendado ese concierto. Y bueno, siempre cumplimos la función en este programa. Bueno, son muchas las que nos proponemos, sobre todo difundir nuestra cultura, intentar llegar a abarcar lo máximo posible, llegando a las bandas más consagradas, por supuesto, y si puede ser, poner un poquito al día a la gente, pero cómo no, hacer también una labor descubriendo nuevas formaciones que nos pueden llegar a sorprender, como es el caso de The Antagonist. Nos hacían llegar algo de su EP de debut, con Bloody Sunset Arise, es el título del mismo, y como digo, es tan solo un debut de una banda de death metal también, llegada desde Pontevedra. Directamente nos hacemos eco pues de su música y os la hacemos llegar hasta vuestros oídos. Desde Pontevedra presentamos a The Antagonist. Todo un grupo a descubrir desde tierras gallegas. Son The Antagonist. A mí me han parecido espectaculares. Espero que a ti también, o al menos te hayan gustado. Y bueno, si vais por otro palo de la música, por otro palo del metal, pues ya sabéis que este programa no se cierra absolutamente a ningún sonido. Y vamos a pegar precisamente un vuelco bastante importante en cuanto a las sonoridades que está llevando la transmisión en este arranque. Y es que vamos a ir con los italianos Secret Sphere, que el próximo día 31 estarán también en una jornada del Euskal Metal Fest, si da del día 1 de abril. Con Obscura es la Brutal Gawa, pues la Power Gawa va a ser con un cartel excelente donde aparte de Secret Sphere tendremos a DGM, a Trick or Treat, a Azrael y a Taken. Es decir, un fantástico cartel, insisto, para los que os guste el Power, el Heavy Metal clásico, Heavy Metal melódico, creo que es una noche verdaderamente importante la que vamos a tener oportunidad de vivir el próximo día 31 de marzo en el Arracho también, en el Arracho Cultura El Cartea, en esa jornada del Euskal Metal Fest en su octava edición. Y precisamente indagando un poco en lo que habían hecho Secret Sphere, una banda que a mí me sorprendieron, me cautivaron en un principio con aquel segundo disco, A Time Never Come, que para mí es una auténtica obra maestra, no de Secret Sphere, sino una obra maestra del metal italiano. Ellos también han debido entender que es su obra fundamental, puesto que la han regrabado en 2015 con la actual formación. Me llevé una sorpresa porque es un hecho que desconocía. Lo que sí que voy a hacer es compartir con vosotros, ahora que he podido escuchar algo de esas regrabaciones, pues compartir este Legend, el tema con el cual se abría aquel trabajo del año, no sé si 2001 o 2002, luego lo corroboro, pero que, insisto, es una auténtica obra maestra del metal italiano y también del metal en general. Yo es que es un disco que siempre me apasionó. Directamente, disfrutamos de este tema, incluido en esa edición 2015 del A Time Never Come, Secret Sphere, 31 de marzo, no os los perdáis, en el Arracho, en Donosti. Secret Sphere, próximamente en tierras vascas, en una gira muy muy recomendable. Música de verdadera calidad, la que siempre expusieron, y un reflejo de cómo está la música en este país es que en su anterior paso por nuestra zona, pues recuerdo que, como en otras muchas ocasiones, se quedó muy por debajo de lo merecido la presencia de público para ver a los italianos. Espero que no se repita en esta ocasión y que de verdad haya una buenísima entrada para ver a un señor grupazo. Creo que de la formación del 2001, que definitivamente os confirmo es el año en que se editaba Time Never Come, tan solo queda Aldo. Yo creo que todos los demás componentes han ido cambiando, aunque es un lujo tener a día de hoy a Michele Lupi, por ejemplo, en la voz, ni más ni menos. Bueno, me voy a permitir un lujo yo. Ya que hemos hablado de ese disco, me voy a quedar con una pieza del original. Hemos escuchado la regrabación de 2015. Tengo el disco original guardadito como oro en paño en mi discografía y hoy lo he sacado para traerlo aquí a la radio y volverlo a hacer sonar. A Time Never Come, esta es la obra original. ¿Qué tendrán las canciones que, aunque luego se puedan volver a regrabar, se puedan mejorar a nivel de sonido y lo que queráis, siempre lo que queda registrado original pues tiene como una magia especial? Así que nos vamos directamente a aquel 2001 y por partida doble, porque me apetece y espero que a ti te guste, pincho hoy a Secret Sphere. No os olvidéis de ese Euskal Metal Fest, octava edición, día 31 de marzo tendrá lugar esa Power Gawa con Secret Sphere como cabezas de cartel, y el día 1 de abril tendrá lugar esa Brutal Gawa, más dedicada a los sonidos extremos, con Obscura como cabezas de cartel. Una dualidad que corresponde a lo que nosotros también hemos traído en la primera hora, media hora, mejor dicho, de programa. Primero metal extremo y luego un poquito más de melodía con este power sinfónico progresivo de los italianos Secret Sphere. Y ahora nos pasamos al hard rock, porque enseguida esperamos tener al otro lado del teléfono a Chema Granados, vocalista de esta sorprendente banda llamada Noah, la cual te recomendamos especialmente. Hablamos en breve, un poquito más en profundidad, de Hijo de la Madrugada, el primer EP que nos han hecho llegar los madrileños.
Soy el eco de tu voz. Oh, oh.
Se respira magia y verdadero encanto escuchando las canciones de Noah, Hijo de la Madrugada, un EP de hard rock melódico cantado en castellano, muy pero muy recomendable. Banda conformada por músicos de, bueno, de experiencia. Tenemos a Elena Álvarez a los teclados, uno de los pilares también fundamentales a nivel compositivo de la banda, la cual pues ha pasado por bandas como Asfáltica o Leonor Marchesi, por decir tan solo alguna de ellas. Tenemos a otra gente como Jorge Flox, que ha estado también en formaciones tan míticas como por ejemplo Rosa Negra, David Ayala, el cual ha pasado por Arcania, Enuma Elis, y un descubrimiento a la voz como es Chema Granados, pues que conocíamos fundamentalmente en su faceta como periodista con Rock Cultura, haciendo una labor excelente desde ese otro lado, ¿no? Pero no conocíamos tanto su faceta como músico. Y por cierto, me había dejado a Alex Morado, que no lo he mencionado, y también ha estado en formaciones como Stone Cold o como Sotanas. O sea que, como digo, grupo con mucha experiencia de músicos que verdaderamente tienen nivel y lo plasman en este Hijo de la Madrugada. Tenemos al otro lado del teléfono a Chema Granados, precisamente. Muy buenas, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aupa, y muchas gracias por darnos la oportunidad de poder expresarnos en tu programa y de presentar este disco a los oyentes.
Totalmente merecido, porque yo creo que la calidad del disco habla por sí sola, ¿no? A mí me ha encantado. Yo no sé si vosotros también tenéis ese grado de satisfacción, ¿no?
El grado de satisfacción ha sido pleno, porque en principio nosotros no pretendíamos grabar un disco porque teníamos pocos temas. Que queríamos grabar una maqueta para tenerlos todos maquetados, los temas, y tenerlos de una forma que fuera audible, y porque también aquí en Madrid hay bastante crepitación de músicos, hay muchos músicos, hay muchos colegas que querían saber un poco lo que estábamos haciendo, había mucha expectación ahí rodeando el tema, y bueno, dijimos, pues subimos la maqueta a internet, que la gente la escuche, pero se nos quedaba corta, ¿sabes? Vimos que los temas eran bastante bastante buenos para lo que nosotros queríamos y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo en un estudio de grabación profesional. Contratamos a un productor, a Óscar López, que es el guitarrista y compositor de Siete Almas, que es una banda de hard rock de aquí de Madrid que a nosotros nos encanta particularmente. Mm-hmm. Somos bastante fans y nos queríamos guiar bastante de su criterio para que nos guiara un poco por este camino que empezábamos, y que no teníamos muy claro tampoco cuál era nuestro sonido, porque en el local nos parecía todo muy bien, pero luego cuando hemos llegado al estudio y gracias a Carlos hemos visto que los temas podían tener todavía otra vuelta de tuerca, que ha sido lo que les ha dado él, ¿sabes? Uh-huh.
Bueno,
esa ha sido un poco la función.
Eso es, hemos llegado casi ya a la grabación del disco, ¿no? Pero antes de eso, ¿cómo surge Noah, no? Porque yo no sabía que tú habías sido músico, has estado en bandas como Subterráneo o como Alud hace, vamos, bastantes años. Evidentemente yo por eso tampoco, vamos, lo desconocía por completo. Te he conocido más con esa fantástica página web que es Rock Cultura, la cual recomendamos que la gente pues busque, porque hacéis una labor excelente. Pero ¿cómo te vuelve a picar un poco ese gusanillo de músico? No ya solo de comunicador o de periodista, sino de músico también, ¿no? Otra faceta que, bueno, algunos no llegamos a ella, ¿no? Esa faceta artística, y nos quedamos tan solo un tanto en la, bueno, periodística, divulgativa o como lo queramos llamar. ¿Cómo te vuelve a picar ese gusanillo?
Bueno, vamos a ver, yo en realidad, si es que yo entré en el mundo del rock and roll precisamente con 17 años en una banda de blues, haciendo una suplencia del cantante que se había puesto malo para un festival, y entonces hicieron un casting y me cogieron a mí. Lo que pasa es que, claro, luego mi faceta como periodista es la más conocida, porque llevo casi 20 años como periodista y como manager también, cuando tuve mi propia productora. Uh-huh. Y la gente pues no lo sabía nunca, nunca lo he dicho, o lo he dicho así a las amistades más cercanas. Entonces, bueno, realmente había muchos problemas para que yo siguiera en el tema de la música, porque estaba recién casado con un niño pequeño y había bastantes problemas para poder dedicarme a lo que es la música, porque la música, yo sabía que el rock era una actividad en la que echas todas las horas del día y a veces te faltan, con lo cual pues ahí se quedó un poco. Entonces, bueno, me dediqué a escribir, que siempre me había gustado, y empecé a colaborar con revistas y páginas web, y bueno, hasta que tuve Rock Cultura, que fue nuestra apuesta. Así que bueno, llevaba como 5 años aproximadamente, en que había habido algunos amigos que me habían invitado a algún concierto a subir a cantarme alguna canción con ellos. He colaborado en un par de discos también con amigos, y aquello ya me convulsionó por dentro. Vi que cuando estaba en el escenario volví a sentir las mismas vibraciones y las mismas sensaciones que sentía hacía 30 y tantos años, y dije, bueno, ahora mismo tengo las circunstancias de mi vida son excepcionales para dedicarme al tema de la música, aunque la edad ya, sea mucho mayor de la que cuando empecé con esto, pero vamos, volví a sentir esas sensaciones y esas palpitaciones que se sienten, y dije, mira, ¿por qué no? Yo conozco aquí en Madrid a muchísimos músicos, todas mis amistades son músicos y todas mis relaciones, las que tengo son músicos, así que me dediqué a buscar gente. En principio, Elena Álvarez fue la primera que acudió a mi llamada, porque habíamos tocado en un concierto juntos, ya nos conocíamos previamente y le apetecía hacer algo. Y luego vino el bajista Daniel Redondo, que ahora luego se marchó a la banda Roma. Uh-huh. Y luego a través de anuncios apareció David y apareció Jimmy. Nos reunimos en unos locales de ensayo de aquí en Madrid, en el barrio de Carabanchel, y yo les propuse tenía la idea de hacer un grupo de rock melódico en exclusivamente. O sea, tampoco un grupo de pop, ¿sabes? Ni nada, sino un grupo que tuviera una base rockera fuerte, de hard rock quizás, pero con bastante melodía alrededor. Básicamente porque yo como periodista ya llevaba con mi trayectoria sabía y estaba convencido de que, y sigo estando convencido, de que hay un vacío ahí de este tipo de bandas, sobre todo del sonido de los 80, que era lo que yo quería hacer particularmente, porque toda mi herencia musical proviene de Asfalto, de Topo, de Bloque, de todo ese tipo de grupos de aquella época. Sangre Azul, Alcaudón, no sé, Sátira ahí en Euskal Herria, me parecía que eran grupos que me gustaba, quería recuperar un poco ese sonido que está tan olvidado, que yo sé que aquí, por ejemplo, básicamente en Madrid iba a gustar a un tipo de público que era el que yo quería, al que quería dirigirme. Así que bueno, les pareció fenomenal la idea y nos pusimos a trabajar inmediatamente, a componer temas. Estuvimos como 3 meses trabajando en temas hasta que se marchó Dani y luego entró Alex de inmediato al poco tiempo y se enganchó perfectamente al grupo y bueno, hasta la fecha aquí estamos trabajando en este proyecto.
Y las influencias fundamentalmente estatales, que son las que me has comentado, o también algo a nivel internacional, ¿no? Porque es cierto que tu forma de cantar sí que recuerda mucho precisamente al rock en castellano de aquellos años 80, sabes medir muy bien la voz en ese sentido y buscar ese timbre, ¿no? Pero luego a nivel instrumental hay un regusto también que, bueno, a mí me recuerda a ciertas bandas de fuera, ¿no?
Sí, porque además, mira, te voy a comentar, David Ayala, por ejemplo, es un fanático de Asia. Uh-huh. Y Elena es mucho de Whitesnake, es mucho de Scorpions, de aquellas bandas, le gusta mucho Gotthard. Jimmy es más de rock urbano, yo soy de la música de los 80. O sea, hay un conglomerado de influencias que a la larga son beneficiosas porque de todo se va haciendo una especie de puzzle sonoro y vamos componiendo las canciones un poco siguiendo la línea maestra de la melodía, pero sin olvidarnos tampoco de que somos rockeros y de que tenemos unas influencias sobre todo de hard rock, fundamentalmente casi todos. Pero vamos, sí, hay una riqueza de influencias ahí que está presente en todos los temas.
Y bueno, Elena y tú los principales compositores, ella a nivel instrumental, tú a nivel de letras.
De letras, sí.
¿Se puede decir que es vuestra banda, vamos, por decirlo así, o tal vez...?
No.
Eso pues, es.
Al contrario, sí. El hecho de que Elena esté haciendo casi todas las músicas, vamos, lo que ella prepara previamente, yo le paso la letra y ella previamente pues lo que va haciendo es la estructura de la canción, las melodías, las armonías y luego los demás contribuyen con su instrumento, ¿sabes? O sea, si ella fuera la autora completa de todo el tema tendría que componer todos los instrumentos, pero la matriz, la base fundamental la compone ella y los demás aportan su instrumento y su forma de entender el tema. No, precisamente estoy muy contento porque es una banda en la que todos formamos parte de una manera cohesionada, es decir, todas las decisiones se toman en conjunto, tanto musicales como de actuación a nivel de promoción o de cualquier cosa. Es una banda en la que todos tienen un peso específico adecuado, aunque uno haga la letra y otro haga la música o tal, al final es un grupo cohesionado, ¿sabes? No hay ni líderes ni gente que sobresalga por encima de otros. Somos una banda cohesionada. Uh-huh. Y eso creo que es muy importante para que puedan funcionar bien las cosas. Y sobre todo porque yo lo que sí tenía claro y lo que lo dije al principio de montar el grupo es que quería que todos aportaran lo que sentían. No quería que siguieran una pauta que yo les diera yo predeterminada, sino que cada uno se expresara libremente como quisiera. Quería músicos que de verdad lo dieran todo por el proyecto, y eso es lo que hemos conseguido.
Y en cuanto a tu voz, pues sorprende mucho, ¿no? Un estilo de cantante que hoy en día no se lleva tanto, ¿no? Porque sí, parece que esto del rock, del metal también, muchas veces se convierte en una demostración, ¿no? De lo que somos capaces de alcanzar, pues con nuestro instrumento, en este caso, en tu caso, pues es la voz, ¿no? Pero tú sabes perfectamente buscar ese timbre donde te muestras de forma muy natural y consigues alcanzar lo que yo digo, esa magia, esa química, ese encanto, ¿no? Que va mucho más allá de ponerte a forzar la voz y tal vez incluso llegar a enseñarnos demasiado los defectos como vocalista en plan ortodoxo, ¿no? Que se puede llegar a tener, sino encontrar lo que es el punto justo donde realmente se llega a transmitir, ¿no? Y me ha sorprendido mucho cómo tú eres capaz de encontrarlo y lo bien que lo mides y lo bien que te conoces.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando encaré la grabación del disco tenía miedo por una cosa, porque aquí en Madrid, sobre todo en la escena madrileña, los cantantes que hay cantantes buenísimos como Leo Jiménez, por ejemplo, cantantes que sobrepasan cosas impresionantes a nivel vocal, sobre todo en agudos y en tal. Entonces, siempre lo que dices tú, aquí se valora mucho por el público madrileño el hacer cosas muy 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 bestiales, ¿no? A nivel de voz y tal. Tenía un poco de miedo en eso, pero realmente yo pensé que tenía que grabar el disco como yo soy realmente, ¿sabes? Y sin tener que tirar de florituras. De hecho, en el estudio yo le dije a Óscar alguna vez de romper la voz o de hacer alguna aguda, algún gritito y tal, y absolutamente dijo, no, vamos a hacer un rock de rock melódico, necesitamos que la voz sea la parte que exprese mejor la melodía en todas las canciones. Y bueno, me dijeron una cosa hace poco en una crítica que me gustó bastante, y es que decía que más vale tener una voz que no sea súper aguda y súper tal, ¿sabes?
Sí.
Pero que tenga su personalidad propia, uh-huh. ¿Sabes? Que es lo que yo creo que tiene la voz mía, es mi voz y punto. Y entonces habrá a quien le guste más, a quien le guste menos, pero realmente estamos recogiendo ahora los frutos de haber tomado esta iniciativa, porque realmente el disco se está abriendo más entre gente que no es muy adepta al rock, gente que es un poco ajena al rock y que le está gustando bastante. Y esto indica que muchos cuando le hemos vendido el disco nos han dicho, bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando me hablabais de un disco de rock teníamos miedo a decir esas voces, ¿sabes? Y cuando hemos visto que es una voz melódica y tal, pues la gente como que enseguida pues la aprecia de otra manera.
Uh-huh.
Bueno, pues es una forma de entenderlo.
¿Sabes lo que pasa? Bueno, y lo sabes, porque llevas mucho tiempo dedicándote precisamente a esto, ¿no? A difundir nuestra música, que la gente sigue sin saber lo que verdaderamente es el rock. Por eso sí. Se sorprenden, porque vosotros, a mí no me cabe ninguna duda, sois una banda de rock melódico,
claro,
eso es cierto. Pero luego la gente te dice, no, si esto no es lo que yo me imaginaba, ¿por qué?
Claro, porque tienen prejuicio previo sobre el rock. La sociedad ha acuñado ese prejuicio de que somos de que toda la música rock tiene que ser súper distorsionada y con las voces súper súper agudas y con mucho chillido y tal. Y no se dan cuenta que en el rock hay una riqueza enorme. Desde un grupo de thrash metal hasta un grupo de rock melódico, tú fíjate si tienes ahí un recorrido de estilos dentro del propio rock. ¿El que es ajeno al rock? Pues claro, pues no lo ve porque tiene ese prejuicio. Cuando escuchan el disco nuestro, pues hemos visto que es un disco que vamos a tener la posibilidad de penetrar en otro tipo de público que no sea también solamente el rockero. Y curiosamente también en la gente rockera nos hemos llevado bastantes sorpresas. Porque aquí en Madrid, como te digo, hay mucho fans del metal y del new metal y del heavy, y sin embargo gente de este estilo le está gustando el disco.
Uh-huh.
Precisamente porque está bien elaborado, porque suena muy bien, una producción que ha sido exquisita por parte de Óscar y de Ángel Muñoz. Y bueno, pues estamos muy contentos, macho. O sea, no podemos pedirle más al disco, desde luego.
¿Tú llegas a entender por qué el rock melódico siempre ha estado un poco menospreciado en nuestro país, teniendo en cuenta que, no sé, que es más accesible precisamente que el thrash o que el heavy metal, y sin embargo siempre ha quedado un poco ahí como más olvidado. No sé si porque se queda un tanto a medio camino de esos dos mundos, ¿no? De lo más agresivo y lo más, precisamente, lo más tendente al pop, vamos a decir así. Pero yo nunca lo he entendido, porque, sinceramente, ¿no? Yo creo que sois más accesibles o más asequibles para el público que precisamente bandas más estruendosas, ¿no? Y no, nunca lo he entendido.
Quizás se deba un poco al radicalismo social en el que vivimos, ¿no? De que hoy en día, de alguna manera, el rock también es ideología y es forma de vivir. Entonces, quizás la gente entiende el rock de esta manera. En Estados Unidos, por ejemplo, y en Inglaterra, no han entendido el rock de esta manera solamente. O sea, tenemos bandas como Journey, por ejemplo, Foreigner, que son mundialmente conocidas, con un estilo de música muy metido en la sociedad americana, porque ten en cuenta que Foreigner y Journey son grupos que lo escuchan hasta las amas de casa en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces quiero decirte que aquí en España quizás no hemos descubierto ese diamante en bruto que está por pulir, porque quizás sea, pues, yo creo que un poco por los extremos, ¿no? Los radicalismos a la hora de entender la música. El que es aficionado a la música, y sobre todo los músicos, yo me he encontrado con gente de heavy, que son músicos de heavy o gente de metal, que escuchan todo tipo de música, desde la música clásica hasta el jazz, porque todo enriquece, ¿sabes? Cualquier cosa enriquece. Entonces, en este país nos hemos, creo que un poco por incultura, centrado más en los estereotipos que en ser verdaderos melómanos, verdaderos aficionados a la música, que es lo más importante. Cuando una persona es muy aficionada a la música, también adopta otras tendencias que no sean lo que está estipulado, ¿me entiendes?
Claro.
Y te hace mucho más libre a nivel musical. Mm. Bueno, yo creo que es un poco esto, ¿sabes?
Sí, señor. Abres muchísimo la mente, y que me lo digan a mí, que siempre, claro, he sido más metalero, pero claro, después de 14 años también que llevamos aquí haciendo radio y también con nuestra página web, recibiendo tantas cosas, acabas, claro, descubriendo que incluso grupos que en principio dirías, bueno, no entran en mi estilo, pero resulta, sí, que luego igual te gustan incluso más de los que pudieras en principio, sí, sí, pensar que te iban a gustar más que ellos, ¿no? Y yo creo que eso es importante, el hecho de abrir un poco la mente. Tal vez por eso, por cierto, porque tengo un alma un poco más, de forma general, vamos, bastante más dura y metalera. ¿Hay algún momento que, como única crítica casi que puedo poner al EP, bueno, aparte que es otra pregunta que te haré, de que solo son 5 temas, me gustaría, la verdad, que hubieran sido más, pero aparte de eso, y te lo comentaba fuera de micro, que a veces me da la sensación que algunas guitarras se podían haber, no sé, subido un poquito más, pero bueno, es una apreciación que también habría que escucharlo para luego saber si tengo razón o no, porque podría ser que luego diga, no, mira, déjalo como estaba, que el resultado era fantástico, pero bueno, sí me queda esa cosa, de que un punch más en algunas guitarras tal vez le hubiera dado, no sé, un extra al disco. No sé, ¿tú qué piensas?
Bueno, nosotros, como te decía fuera de micro, nosotros nos dejamos guiar precisamente por Óscar López, que fue el productor del disco. Nos dejamos guiar un poco en este sentido. Él lo que sí intentó desde el primer momento en que empezamos a grabar era que hubiera una cohesión, o sea, que todo fuera un todo, que no hubiera cosas que sobresalieran más que otras. Intentó que hubiera un equilibrio entre todos los instrumentos, y por eso quizás las guitarras no estén tan afuera. Pero te puedo asegurar que Jimmy grabó con un Marshall 2000 y con Gibson Fender, con los mejores, o sea, mejores cacharros para que se puede grabar. O sea, que la guitarra tiene una presencia, yo creo que equilibrada, pero a lo mejor en el próximo disco a lo mejor le damos más personalidad a la guitarra, no sabemos.
Bueno, de todas formas,
desde luego,
Oscar,
lo que sí teníamos claro es que los teclados deberían estar... tener un protagonismo especial, que yo creo que han quedado muy bien, desde luego.
De todas formas, Óscar es guitarrista y, vamos, seguro que sabe mucho más que yo, y el resultado, ya digo, que independientemente de esa pequeña crítica que yo pueda hacer, creo que es espectacular. También a nivel de letras, y por lo que a ti te toca, hay que felicitarte, porque creo que son letras con un mensaje, vamos a decir, un tanto fuera de tópicos, muy ochentero, sí, en cuanto a estilo musical, pero las letras tienen una mayor profundidad, ¿no? Sí. Yo creo que desde el propio Hijo de la Madrugada, que no sé si puede ser un tanto autobiográfica en el sentido de buscar una nueva oportunidad para gente como vosotros, ¿no? Que sois músicos veteranos, o también se puede llevar al plano personal de una vida cualquiera, desde piezas pues más reivindicativas como Verdugo de la Libertad, que además ataca los problemas desde un punto de vista mucho más profundo del que se suele quedar la sociedad, ¿no? Que para mí nunca vamos a llegar a solucionar verdaderamente nada, porque incluso cuando hay protestas la gente se queda en un plano muy superficial, ¿no? Y esto pues llega mucho más. De hecho, escuchando esta letra y quien la entienda podrá ver que para solucionar las cosas creo que hay que hacer mucho más que meter una papeleta, ¿no? Con todos mis respetos, al que lo haga, que cada uno, y no tengo por qué tener razón en nada, pero evidentemente creo que hay mucho más de fondo, ¿no? Esa preciosa balada que es la niebla de tu pelo, ese tema tan melódico, tan fantástico que es el eco de tu voz, o el homenaje a las mujeres, ¿no? Que es ellas. Creo que todas las letras las has enfocado desde un punto de vista, vamos a decir, diferente, inteligente y ajeno a tópicos.
Bueno, yo quería que no es una banda que se sale un poco de muchos parámetros y de muchos estereotipos en los grupos de rock. En las letras, estoy convencido que el 80% de los aficionados no las suelen leer o no las suelen meditar, pero a mí lo que me interesaba era hacer unas letras que no fueran muy comunes. Hay bandas ahora que yo conozco que están trabajando este tipo de letras un poco más reflexivas. Lo que quería tú precisamente en alguna, por ejemplo, en el eco de tu voz, vas a encontrar una letra con una poesía, con una metáfora, una letra que te va a dar la oportunidad de que tú seas el que al final de leer la letra des tú sientas lo que te produce leer esa letra, ¿sabes? De alguna manera tú eres partícipe de esa letra. Si las cosas se dicen, digamos, de una manera muy sucinta, una forma que te lo dice ya claramente, pues tú no tienes la posibilidad de poder dar tu opinión o tu sentimiento. De esta manera sí. Así que bueno, pues eso es lo que hemos pretendido, yo soy escritor de hace muchos años y creía que tenía que hacer unas letras curradas, unas letras que fueran por lo menos intimistas y profundas y que a la gente pues la despertara ciertos sentimientos. A algunos será de apatía y a otros será de emoción, no lo sé. Uh-huh. Pero queríamos salirnos de lo normal, de escribir la típica letra de me voy al garito a tomar una cerveza con los colegas y tal, que te lo está diciendo todo ya y de ahí tú no tienes ninguna posibilidad de poner parte de ti. De esta manera, con las metáforas, con las reflexiones, con la profundidad, tú vas a poder tener la oportunidad de sentir o de pensarlo lo que te sugiera a ti esa letra, y eso, pues bueno, tiene su valor añadido, pienso yo.
De todas formas, sácame de dudas. ¿Hijo de la Madrugada es autobiográfica? ¿Habla de vosotros mismos? Sí, ¿no?
No. Hijo de la Madrugada es un tema que mucha gente no ha conseguido encontrar el porque el Hijo de la Madrugada es un simbolismo de algo. Uh-huh. Y te explico ahora mismo. Esa letra está escrita para... Hijos de la Madrugada son todas aquellas personas que dentro de una sociedad viven en la zona de oscuridad, de la madrugada, oculta, que parece que no le importa a nadie, que están ahí, que todo el mundo sabe que están, pero nadie quiere solucionar sus problemas. Te estoy hablando de los desahuciados, te estoy hablando de la gente en riesgo de exclusión social, te estoy hablando de los mendigos, de la gente, de las mujeres maltratadas. Todas esas personas que están viviendo esta tragedia de la crisis están ahí como en la madrugada. Entonces esta canción habla un poco de eso, habla de que... hay personas que están ahí ocultas, que no los queremos ver, son hijos de la madrugada, y personas que todos, de todo se puede salir. Por eso es una canción que también habla de esperanza, ¿sabes? De que se puede salir de todo esto.
Claro,
y era un poco escribir eso. Yo pasé por un desahucio y realmente la canción está escrita en homenaje a mi hijo y a mí, que tuvimos que pasar esa tragedia tan grande para un ser humano, como es abandonar tu hogar, abandonar todos tus recuerdos que has tenido en una casa. Y bueno, quería un poco reflejar todo este dolor que se siente y finalmente a todas esas personas decirles que con fuerza interior y con lucha y con esperanza se puede salir de una situación de este tipo.
Claro, de ahí que la portada sea verdaderamente oscura, ¿no? Porque hablamos de una banda de hard rock, pero si miramos la portada, pues transmite esa oscuridad, ¿no? Porque en el fondo está ese sentimiento, ¿no?
Ahí está, ahí ves un encapuchado, una persona, tú no ves el rostro de esa persona, no sabes si es un hombre, es una mujer, es un negro, un blanco, porque todos estamos expuestos a que nos puede ocurrir eso. Ese encapuchado nos representa a todos los seres humanos que estamos dentro de esta sociedad, porque todos, yo tenía un buen trabajo, tenía un nivel de vida bastante cómodo, por así decirlo, y de la noche a la mañana me vi en el fango. Entonces mucha gente no se da cuenta de que en la vida hay muchos cambios de rumbo y de dirección, que son insólitos y que no nos los esperamos. Entonces, por eso el embozado de la portada del CD quiere expresar esto, ¿no? Es decir, todos estamos representados en ese encapuchado, ¿sabes? Uh-huh. A todos nos puede ocurrir. Entonces, bueno, está en el callejón y cuando da la vuelta al disco se ve que se va a lo lejos. Bueno, era un poco representar esto, este tema.
Pues sí, señor, y también que cuando pasan estas cosas en nuestra sociedad, que sentir que nos pasan un poquito a todos, ¿no? Por lo menos
claro.
Que duela, porque lo que por lo menos a mí me ocurre, vamos, y creo que menos, ¿no? Que eso, ¿no? Que duela, sí. Que lo sientas un poco como tuyo, al final.
Hay muchas personas que no lo sienten así porque tienen un trabajo estable y la vida les va bien, entonces, bueno, no tienen miedo de perder todo eso que han ido con
sí,
el tiempo.
Sí, pero lo acabas de decir tú, pero tienen miedo.
Sí, claro.
Ese es el problema, que no son capaces de combatir ni contra el miedo que producen las situaciones.
No, al contrario, Dios. Claro. Mientras que yo tenga lo mío, el que está al lado, oye, pues me da mucha pena, porque a mí me decía mucha gente, es una pena y tal, pero claro, a la hora de ayudar o a la hora cada uno va a sus intereses, que es humanamente a lo mejor es comprensible, pero deberíamos de tener más solidaridad y por lo menos, ya que no podemos hacer mucho porque son los gobernantes los que tienen esa potestad para poder realizar estas cosas, por lo menos ser conscientes de que podemos estar en el borde del abismo en cualquier momento.
Uh-huh. Y bueno, te comentaba antes, solo 5 temas, ¿no? Me dejan tan buen sabor que, claro, me sabe a poco, ¿no? Bueno, te dan ganas de volver a darle al play. Eso sí es lo bueno, ¿no? Que no es como cuando escuchas un disco largo que dices, bueno, ya me he estado pues 40 y tantos minutos escuchando el disco y me doy por satisfecho, ¿no? Este te deja como con ganas de más. No sé si buscado, si eran las canciones que teníais, si es también una toma de contacto. Explícanos por qué solo 5 temas.
Pues mira, te lo voy a explicar y además es que en el fondo nos ha salido el negocio redondo, como aquel que dice, porque evidentemente teníamos 7 temas, 2 de ellos estaban sin montar, no estaban muy bien preparados, y estos 5 eran, estábamos convencidos de que eran buenos temas y que se podían publicar. Entonces pues, pensamos previamente, como te comentaba, lo de la maqueta, pero se nos quedaba corto y dijimos, bueno, pues sacamos un EP, no pasa nada, 5 temas, es un primer trabajo para un grupo que se va a dar a conocer, no hay ningún problema. ¿Cuál ha sido la ventaja? Pues la ventaja es lo que tú has dicho, que la gente le ha gustado tanto que la, digamos que la intensidad ha subido muchos enteros, ¿sabes? La gente se ha quedado con ganas de más, con lo cual hay más expectativas para lo próximo que podamos sacar.
Eso es.
Y eso ha sido una labor de marketing musical ahí que nos ha salido así, ¿sabes? Y luego aparte está otro tema que a nivel de producción nos ha salido mucho más barato que un LP, evidentemente. Y luego la gente cuando va a comprar el disco, que son 5 pavos, pues no es lo mismo que cuando se tiene que soltar 10. O sea, ha habido todo un cúmulo de cosas que han sido muy beneficiosas a la larga, porque teníamos miedo de decir, presentarnos con 5 temas nada más, la gente va a decir que curramos poco, tal, o que lo normal es el estándar de sacar un disco de 10 temas o de 12 canciones. Pero también te voy a decir que llevo como 10 años observando que la mayoría de los grupos, muchos grupos me llegan muchos discos a la redacción de Rock Cultura para hacer críticas y tal, cada vez están llegando más EPs. Y es por una razón muy sencilla, porque como no se venden discos, pues no te interesa gastarte un montón de dinero en hacer un disco que la gente no se lo va a escuchar a lo mejor entero, o que a lo mejor compensa grabar 5 o 6 temas buenos, buenos, buenos de verdad. Tú sabes que los discos generalmente, en 12 temas, si tuviéramos que elegir 5, o sea, los temas que la gente le gusta de verdad, te van a decir siempre 5, 4 temas, no te van a decir nunca los 12 temas. De hecho, yo cuando trabajé en DFX Records, que era una compañía discográfica, hicimos un estudio que nos lo hizo una empresa y la mayoría, casi un 80% de personas decían entre 3 y 5 canciones las que le gustaba de un disco de 12. Quiere decirse, tú lo sabes perfectamente, que en un disco, casi toda la banda, las últimas canciones del disco, las 4 últimas, no son tan buenas como no podrían ser single, por ejemplo, son tan buenas. Muchas veces es un poco de relleno, entonces esto también mucha gente lo adolece. Y luego está el tema del streaming que se va a imponer con el tiempo, en el cual tú vas a poder escuchar un trocito de cada canción y te vas a poder comprar los temas que te apetezcan, con lo cual el tema del LP lo veo yo dentro de un futuro pues un poco incierto.
Vamos, que lo siguiente que saquéis, que va a ser otro EP, ¿o no lo sabes?
Pues no lo sabemos, pero igual sacamos otro EP, fíjate.
Sí, porque tal y como lo has dicho, me estabas convenciendo, oye.
Sí, no, es que yo creo que muchas veces quedarte con las ganillas es decir, joder, si hubiera sacado, ¿sabes? Quedarte con ese buen regusto y luego a nivel de producción salen siempre más barato. Entonces, tampoco somos un grupo que dispongamos de una financiación importante, con lo cual, no sé, pues, no sé lo que pasará. Bueno. Nosotros de momento estamos componiendo más temas para a ver si llegamos al verano del 18 con algunos temas más para grabar, y si hay 5 temas para grabar, igual grabamos otro EP. No, ya no nos preocupa el tema de los formatos.
Bueno,
si
al final tenéis 10, 11 o 12 temas que os gusten de verdad, verás como al final os duele dejar canciones fuera.
No, eso está claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que tampoco nos tomamos esto como la mayoría de los grupos, ¿sabes? La mayoría de los grupos entra en un ciclo de compongo 12 canciones, las grabo, hago la promoción, hago una gira de 20 conciertos o 30 por el estado, paro 6 meses, vuelvo a grabar otro disco de 12 temas, ¿sabes? No queremos entrar en esta dinámica, nosotros queremos ir haciendo canciones reposadamente, sin prisa, que estén todas las canciones bien a nuestro gusto, nuestra forma, y cuando haya X canciones y nos apetece grabarla, vamos a grabar. No tenemos esa inmediatez, es decir, tenemos que hacer 12 temas porque tal, no. Queremos que hacer todo, sobre todo tenemos la vista puesta en hacer las cosas profesionalmente y que suene todo perfecto, que suene todo bien y de acuerdo con nuestras expectativas.
Bueno, ¿y podrás compatibilizar tu labor con Noah con la labor de Rock Cultura o esto te puede quitar tiempo para precisamente llevar un medio de comunicación que evidentemente sé muy bien el tiempo que come, ¿no? El tiempo que consume,
sí.
Escuchar música, pues eso, digerirla también, escribir, lleva todo tiempo, ¿no? ¿Cómo va a ser a partir de ahora tu actividad, tanto como músico como periodista, ¿no?
Pues mira, yo tengo la gran suerte, entre comillas, que estoy ya jubilado, soy pensionista, con lo cual tengo todo el día para trabajar en lo mío. Y bueno, yo las mañanas, casi todas las mañanas las dedico al periodo a la web, a renovar contenidos, a lo que dices tú, mirar correos, ver vídeos, escuchar discos y todo esto. No creo que Noah me vaya a quitar mucho tiempo de ni tanto de rock estatal, ni tanto de rock cultura, de momento. Si la maquinaria empieza a funcionar cada vez más fuerte, pues bueno, pues yo sacaría tiempo para... No me gustaría dejar el periodismo porque creo que es una labor muy importante y que el rock necesita el periodismo ahora más que nunca, unos ojos que vayan a conciertos, unos fotógrafos que estén ahí para mostrar lo que ocurre, que eso no se pierda, porque si se pierde eso, estamos apañados.
Eso sí, que haya gente como tú, haciéndolo con honestidad, tanto tiempo, sí, y de la cual hay tanto que aprender y que admirar también, porque a mí esto de que las personas estén activas, que hagan cosas y encima que las hagan de corazón, pues es algo que es lo que más llego precisamente a admirar de las personas. Así que Chema, pues enhorabuena por este disco, por toda esa labor dentro de la música en diferentes facetas a lo largo de todo este tiempo, y lo que quieras añadir para terminar la entrevista, lo que bueno, me haya podido dejar fuera, lo que quieras.
En primer lugar me gustaría a todos tus oyentes recomendarles que visualizaran nuestro videoclip, el que es el primer videoclip que hemos sacado, de Verdugos de la Libertad, que lo tenéis en YouTube. Es un videoclip rodado por Germán Lozano y creo que está muy chulo y que os va a gustar. Y en segunda como segunda cosa, pues agradecerte la labor que realizáis en La Mirada Negra después de tantos años en la zona de Euskal Herria, que sois ahí un referente enorme, junto con la gente de Insonoro en Santander, que os aprecio muchísimo, que sabéis que vuestro trabajo es incalculable, el apoyar a las bandas que estáis apoyando, apoyar lo nuestro. Y muchas gracias, tío, no te puedo decir nada más, que espero subir un día por Baracaldo y tomarme unos chiquitos contigo.
Pues sí, porque tan solo nos hemos visto en una ocasión, pero
sí.
Pero la verdad que
fue intensa, ¿te acuerdas?
Fue intensa, a ver si repetimos en no mucho tiempo, a ver si podemos, pues incluso ver a la banda en directo, oye.
¿Por qué no?
Me encantaría. Bueno, ¿qué tema ponemos? ¿Qué te gustaría que pusiéramos? Hoy hemos empezado con El Eco de Tu Voz. He pinchado, bueno, en otros programas he pinchado otros temas, creo que todavía no he repetido ninguno, pero bueno, yo te dejo a ti que elijas el que tú quieras.
Pues me gustaría poner Verdugos de la Libertad, porque es el tema que más nos gusta a todos, es el último tema que compusimos, el tema que con el que hemos hecho el videoclip y nos hemos dado más a conocer a nivel un poco más eso. O sea, que Verdugos estaría muy bien.
¿Y qué letra? Que la gente repare en ella porque, bueno, va mucho más allá, insisto, de la...
Sí, esto habla un poco de la libertad vigilada, ¿no? O sea, nosotros vivimos una sociedad que está completamente el poder está detrás de nuestras vidas en todos los sentidos. No somos tan libres como queremos ser. Primero porque hay mucha gente que está atada a un banco durante 25 años por una hipoteca. Eso no te da mucha libertad de maniobra. Luego porque el gobierno tiene muchos mecanismos para mantenerte a sus pies. Las financieras, la fe con la iglesia. Hay muchas cosas que nuestra libertad parece que es muy bonita porque nos podemos mover libremente sin ningún problema, pero como dato hay que decir que hay 3 millones de cámaras controlando nuestras calles en nuestro país. Y eso pues se puede utilizar para la seguridad o se puede utilizar para otras cosas. En fin, esta canción reflexiona un poquito sobre ese tema.
Pues que la gente lo escuche. Gracias, Chema, muy y bien. Estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Apa, y un abrazo. Hasta luego.
Anidan ocultos en la oscuridad, dentro de edificios de cristal, donde manipulan el futuro adulterando la prosperidad. We'll be right back.
Noah, la banda entrevistada hoy aquí en La Mirada Negra, si queréis interesaros por ellos, pues buscad ese nombre. Noah, Hijo de la Madrugada, este primer EP que de ellos hemos recibido. Continuamos. Como siempre, el tiempo se nos va echando encima. Pero venga, vamos con esas crónicas brevemente de lo que vivimos en estos últimos días en nuestras salas. Sonando Turbo Fuckers. Ya podéis leer la crónica del concierto de Turbo Fuckers en la Kutxa Belcha de Bilbao, en esa sala pequeña del Café Anchoquia, a través de nuestra web, lamiradanegra.es. Pero bueno, si no lo queréis hacer, pues brevemente os digo que fue intensa la noche, que tuvo emociones fuertes, un concierto, bueno, se prometía eso precisamente, intensidad, un concierto de apenas una hora de duración, donde presentaron sus temas, tanto del EP New Generation Kamikazes, como de este último trabajo, Lady Infierno, el cual es definitivamente el debut de la formación en vizcaína. Un trío de rock and roll muy directo, precisamente concebido para hacer conciertos tan explosivos como el que pudimos vivir en esta ocasión, donde prácticamente no dieron tregua, no dieron descanso, un tema tras otro de rock and roll, aguijonazo tras otro, fueron disparando sobre nosotros. Esta forma que tienen ellos de facturar un rock and roll lleno de glamour, pero a la vez muy de barrio. Un rock and roll sucio, pero también elegante, ¿no? Es la forma en la que tienen de expresarse los Turbo Fuckers, una banda que refleja además, yo creo que cada vez, a partir de la disolución de BC Bombs, una influencia más, vamos a decir, del rock escandinavo. Tienen esa parte, ¿no? Y luego hubo momentos a lo largo de la actuación, aparte de descargar, como lo hicieron, con una pulcritud siempre en ellos. Yo lo hacían con BC Bombs, insisto, porque tanto Pepe como Iñaki siguen ahí, se incorpora la batería Charlie de Bugatti, pues como ya lo hacían con BC Bombs, de una manera prácticamente sin tacha, muy muy limpia la forma de realmente expresar, ¿no?, el rock and roll, muy engrasados como formación, y un tema tras otro pues fueron haciendo ese efecto sobre nosotros. Y luego llegaríamos a una parte pues con colaboraciones como este Socio de Satanás, que contó con Tonino, ex MCD y actualmente de Tony Metralla y los Antibalas, que se quedó en el escenario para el siguiente New Generation Kamikazes, que ya iniciaba una recta final, donde no faltó también la colaboración de Los Rotos, banda de rock and roll bilbaína, formados allá por el año 1987. Eso yo creo que es, vamos, hay que tenerles muchísimo respeto, y varios de los componentes de la banda precisamente salieron al escenario para estar junto a Turbo Fuckers en esta noche de presentación de su disco y tocar junto a ellos, brindando siempre a tu salud, en un momento que fue un colofón prácticamente definitivo, aunque todavía la banda, a falta de poder, yo creo que subir ese instante que fue ya, insisto, un broche de oro para esta noche, pues bueno, se reservaron un demasiado cabrones de BC Bones para terminar la actuación, y además que el público coreara junto a ellos esta forma de finalizar el concierto. Así que en definitiva, intensidad, rock and roll, adrenalina pura, y disfrutable por todo el mundo que le guste este estilo, que tiene una parte hard rock pero que tiene una parte también muy punk, ¿no?, y que lo aúna de una manera impecable, y que Turbo Fuckers llevan adelante de una manera magistral. Y bueno, seguíamos con el rock and roll ayer mismo y pasamos ya a otra breve crónica que pronto podréis leer. Esta todavía no está, no he tenido tiempo, podréis comprenderlo, porque terminó ayer el concierto a eso de las 12 de la noche, pero podréis leerla también en lamiradanegra.es, y hablo de la actuación de Dientes de Luna, banda de Guernica que nunca había podido ver en directo, aunque sí que les hemos tenido aquí en la radio. También tuvimos y criticamos este disco y lo presentamos aquí como es debido, este Más Vale Tarde, y bueno, allí nos pasamos por el Café Robolatín de Portugalete para disfrutar de una banda de rock en un sentido muy diferente al de Turbo Fuckers. Turbo Fuckers serían un poco los chicos malos, estos vamos a decir que son los buenos, estos son los que muestran otra cara, ¿no?, más asequible para todo el mundo, un rock muy influenciado por bandas tipo La Fuga, por poner un ejemplo, algo de Platero también, pues ellos también lo hacen en este sentido francamente muy pero que muy bien, y dieron un buen repaso a todas sus canciones, tanto de ese Más Vale Tarde como de una anterior maqueta de la cual yo no sabía prácticamente nada, y que también sirvió para confeccionar ese repertorio, donde además hubo un tema nuevo que hoy no vamos a pinchar, pero lo haremos en próximos programas porque hay videoclip que nos ha hecho llegar la banda. Y en definitiva, que pues eso, con esa forma de hacer rock en una onda, vamos a decir, más sonriente, pues la banda supo llevarse también a su público de calle, sonando bien en un lugar donde suele ser habitual que las bandas suenen bastante bien dentro de lo que cabe. Estamos hablando de un sitio muy muy pequeño, conciertos vamos a decir modestos, pero que sin embargo da mucho juego para que las bandas puedan explayarse y mostrar sus propuestas. Así que muy de valorar en lo que Chema y en el Café Rock Volatín está haciendo por nuestra cultura, por nuestra música, donde puedes ver normalmente de forma gratuita, además, no sé si siempre, pero por lo menos casi siempre de forma gratuita, puedes ver actuaciones que pueden merecer tanto la pena como la que ayer tuvimos oportunidad de ver de Dientes de Luna. Tuvo momentos la descarga pues muy muy remarcables. Me voy a quedar con esta chica de portada, y me reservo de momento, ya digo, ese nuevo tema para próximas ediciones de La Mirada Negra. Chica de portada, tema que también, como todo su repertorio, pega y mucho en esos directos de Dientes de Luna. Si tenéis oportunidad, no os los perdáis, sobre todo si os gusta lo que escucháis, este rock and roll.
Solo en casa, ya no sé qué pedir a mi chica de portada. Nubes por mar. chica de portada. Nubes por Madrid, bares por abrir.
Media hora para llegar a la una del mediodía, por lo tanto media hora de emisión, salvo que nos retrasemos un poquito, esperemos que no, pero bueno, Sergio, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Egunon y bienvenido de nuevo.
Pues aquí estamos.
Pues media hora tienes por delante, yo te doy media hora, que luego, bueno, nos pasamos un poquito, pues tampoco pasa nada, pero vamos a ver si lo conseguimos. Media hora para charlar sobre las, para que nos cuentes y nos pongas al día sobre las noticias y las efemérides, eso es. Súbete el micro, sí, que estamos un poquito hacia abajo.
Sí, sí, porque si me das solo media hora, yo creo que charlar va a haber poco para charlar.
Pues venga, tú cuando quieras, comenzamos con, primero con esa primera parte, que son las noticias
sí.
que han ocurrido esta semana, las que te han parecido más destacadas, las que nos quieras contar. Ponnos al día.
Bueno, pues ya dijimos la semana pasada que Leun Ecobat estaba a punto de confirmar sus últimas bandas para ese festival que se va a celebrar el próximo 20 de mayo en Etxebarri. Pues bueno, esta semana han confirmado esas dos últimas bandas, que son Decibelios y Sucio 13. Con lo cual el cartel definitivo queda con Tony Metralla y los Antibalas, Vagos Permanentes, Radical Hardcore, Manolo Cabeza Bolo y los que no da pie con bolo, Turbo Fuckers, Escuela de Odio y los que acabo de comentar, Decibelios y Sucio 13.
Bueno, pues muy recomendable siempre ese festival, tercera edición ya para él. Y hecho por gente que lo hace desde el corazón, que lo sabemos de sobra, y a ver si podemos estar. Que el primer año estuvimos, el segundo no, y a ver este.
A ver si bueno, podemos estar. Para los que quieran acudir, 15 euros vale la entrada, el aforo es limitado. Y se pueden conseguir las entradas a través de entradium.com y tiquetea.com. Y bueno, pues como decimos, en Etxebarri, el 20 de mayo en el Parque Belaco, creo que es, que no lo tengo por aquí.
Becosolo, ¿no?
No, Becosolo, eso. Becosolo,
sí.
En el Parque Becosolo, sí, ahí lo tengo, en el Parque Becosolo, y que empieza a las 4 y media. Bueno, continuamos. El 1 de abril, en el Gasteche de Zorroza, se va a celebrar un concierto homenaje a Pichi, el que fuera bajista de Isan Esean y que falleció el pasado mes de noviembre en un accidente laboral. La entrada va a costar 7 euros y la recaudación irá íntegramente a la familia. En este festival van a Radical Hardcore y también van a tocar El Capitán Elefante, Distortion, Revuelta Permanent, Chulería, Bad Guchiago y, por supuesto, Isan Esean. Además va a haber colaboraciones especiales y, bueno, las entradas, como he dicho, van a costar 7 euros y estarán disponibles en el Carpe Diem, en Basterra, El Tubo, El Cuervo y Eguski de Baracaldo, también en Estanco Koldovica de Rontegui, en el Bar Ideal y la Gran Parada de San Vicente, y en Bilbao estarán en La Espuela y en Brixton Tenda, uh-huh, para ir a ese festival homenaje a Pichi, el que fuera bajista de Isan Esean. Vamos a hablar de otro festival por aquí cerca, en Basauri, el Northern Psycho Fest, en su cuarta edición, que ha confirmado sus dos primeras bandas. Van a ser Breaking Bones, banda gallega, y los británicos The Cheap Heads. El festival Northern Psycho Fest se va a celebrar el próximo 10 de junio en el Charrasca Gaztetxea de Basauri. Continuamos. Ratzinger, con su último disco, El Larga Vida al Infierno, han decidido que lo van a poner ya en descarga gratuita. Y se puede conseguir en la dirección, sin W, la voy a decir. Bueno, porque no lleva aquí.
No lleva W, ¿no?
Matar al Papa. .com / larga guión vida guión al guión infierno guión descargar. Y bueno, pues ellos mismos dicen que Ratzinger, nosotros regalamos el último disco Larga Vida al Infierno en descarga directa y por la cara, y lo único que piden es que para conseguirla hay que compartir en la casilla de Facebook, de Twitter o de Google Plus para que aparezca esa descarga. Uh-huh. Así que un buen disco, por nada de esfuerzo, vamos.
Tan fácil, la música nunca ha estado tan accesible y tan fácil como hoy en día. Pero espero que la gente, si no es económicamente, por lo menos que lo sepa valorar. ¿No?
En este caso es una descarga legal.
Sí, es legal, claro, por eso. Y además, ya digo, una banda además fantástica. Y sobre todo, ya que si tenéis el disco, ir a sus directos, porque es donde el grupo es tremendo. Uh-huh. Así que ahí están las noticias de Ratzinger. Continuamos.
Bueno, vamos a ir ya a hablar de noticias internacionales. La banda escocesa Al Storm va a lanzar su próximo quinto disco de estudio el 26 de mayo de 2017. Se titulará No Grave But The Sea y estará editado por Napalm Records. Al Storm ha emitido un comunicado, bueno, bastante divertido, se puede decir, y parece ser que tiene alguna puya al crowdfunding de Wintersun, los finlandeses, que también han hecho un... Bueno, primero igual un poco del crowdfunding de Wintersun. Uh-huh. Y es que en su crowdfunding han pedido 150.000 euros, uh-huh, para el disco. Yo nunca había visto una cantidad tan grande para un crowdfunding.
Sí.
Y resulta que lo quieren para construir un estudio de grabación.
Uh-huh. Bueno. Si la gente lo aporta...
Sí, bueno, que si la gente lo aporta... actualmente va a ser a lo largo de todo el mes de marzo... Ya en el primer día ya habían conseguido los 150.000 euros...
Bueno.
Y ahora mismo van por 258.000.
Tremendo.
Y el estudio de grabación estaba valorado en 750.000.
Uh-huh.
Pues ya tienen 258.000. Uh-huh. Que lo he mirado hace un rato.
Al final igual lo consiguen, oye...
Y he dicho, ostras, quiero decir, Wintersun sí, está bien, es una banda, pero no me parece que tenga tampoco...
A mí me has dejado sorprendido totalmente, pero bueno.
Sorprendido me he quedado yo, también cuando lo he visto. No me parece que sea una banda tan grande, ¿no?, como para mover eso. Pero bueno, parece ser que sí.
Pues parece ser que lo ha movido.
Parece que sí.
Lo que pasa es que es ambicioso,
¿eh? Y resulta que solo tienen una recompensa que vale 50 euros.
Sí.
O sea, no tienen más.
Sí.
Son 50 euros y tal. Bueno, pues yo no he entendido muy bien la información esta en la que dice que Al Storm ha metido pullas a través de eso, pero bueno, te voy a leer algunas partes del comunicado de Al Storm y esto dice que su disco No Grave But The Sea estará disponible en aproximadamente 3 millones de formatos diferentes. Dice, y así que podéis haceros con el que satisfaga vuestros deseos particulares en forma de estúpidas baratijas y material adicional. Yo creo que más que tema de Wintersun es contra todos los crowdfundings en general, que muchas veces son...
Normalmente la gente está a favor, pero también he encontrado músicos que están en contra. Sí, no, es verdad, también he encontrado músicos que han hablado en contra, pues porque dicen, claro, no tengo dinero para sacar un disco en un formato lujoso, pues lo sacaré en un formato más humilde, ¿no? Pero bueno, también es verdad que si la gente al final está dispuesta a aportar ese dinero, pues es una vía de financiación que como es lícita, cualquiera. Por eso, o sea, sí, es sí. que...
Bueno, dice Nalestorm, en cuanto al material adicional, si os hacéis con la edición MediaBook, tendréis el segundo disco titulado No Great But The Sea for Dogs, que contiene el disco completo, excepto las pistas vocales, reemplazadas por ladridos de perro. Os garantizamos que no lo escucharéis al completo, es espectacularmente malo. También una caja de madera de ultralujo que contiene MediaBook, un compás, un mazo de cartas jugables de Nalestorm,
sí.
una bandera, postales... etcétera, etcétera, etcétera. Y una canción sobre pizza que compusimos en 5 minutos para rellenar el hueco.
¿Y quién ha interpretado que eso es contra Winter Sun y no contra...? Porque no hay ningún sitio donde se aprecie que es contra ellos.
No lo sé.
No sé. Habrá que mirar a ver dónde está el lazo de unión. Porque sí, más bien es como tú dices. Yo creo que es contra casi contra todo el crowdfunding. Sí. No sé.
Puede ser. No sé si luego tienen un pico, algún pique entre ellos.
No sé. Ni idea.
Así que...
Pero bueno, nos hacemos eco de
dice que esta ahí. Versión cuesta aproximadamente el Producto Interior Bruto de un país pequeño, así que no lo compraría salvo que fueras el mayor fan de Nalestorm de todo el mundo. Bueno, y cosas así que dejan en este
habrá
en
que
este
poner momento. Un crowdfunding en marcha para La Mirada Negra.
Oye, para un estudio nuevo.
Para un estudio y para montar una emisora de rock de 24 horas.
Bueno, igual hablamos con...
Y comprar todo el dial.
Yo creo que podemos hablar con Wintersun. Porque yo creo que como su estudio está valorado en 750.000 y llevan ya 258.000...
Sí.
Ah, no, perdón, claro, no, llevan mucho menos.
¿Cómo que llevan mucho menos?
Sí, está valorado en 750.000 y llevan 258.000.
Sí.
O sea, ellos habían pedido 150.000.
Sí, habían pedido 150.000.
Pero el estudio les cuesta mucho
el
más.
El resto claro. Lo ponían de su bolsillo.
Supongo, no lo sé.
Bueno.
No lo sé, algo así será. A no ser que me haya equivocado yo y sea 75.000, pero no lo veo. Pero bueno, si vemos que les sobra algo, ya les pediremos. Bueno, continuamos. Nos vamos a Colombia y vamos a hablar de Kraken. Y bueno, esa banda tan espectacular de heavy metal que perdió a su líder y cantante y que van a realizar un homenaje... que se va a llamar Un Homenaje Real Sobre Esta Tierra. Va a ser un concierto en directo con el auspicio y apoyo de Kraken y que van a rendir homenaje a la obra Gallardía y Entrega de Elkin Ramírez. Los músicos actuales de la banda, que lo acompañaron durante 15 años, quieren perpetuar el nombre de Kraken y de Elkin Ramírez y van a realizar un recorrido musical por la obra completa del maestro, que llaman el maestro. Va a estar ese concierto dirigido por Andrés Ramírez y van a resaltar sobre todo su último trabajo Sobre Esta Tierra. Va a tener varios invitados especiales, entre ellos va a estar Adrián Barilari, el cantante de Rata Blanca, también un invitado internacional sorpresa que no han comunicado todavía, y ese concierto se va a llevar a cabo el 28 de mayo de este año 2017 en el Royal Center en Colombia, así que ahí queda eso también. Hablamos de Michael Becerra, que ya comentamos que va a sacar un nuevo disco con un proyecto que se va a llamar precisamente Becerra. Pues bueno, va a realizar una gira por España en mayo, lamentablemente no va a pasar por el País Vasco. Va a actuar en Barcelona el jueves 4 de mayo en la Sala Bóveda, en Palencia el viernes 5 de mayo en la Sala Quasar, en Oviedo el 6 de mayo en Sir Lawrence, en Madrid el 7 de mayo aún no se sabe dónde, y en Valencia el 9 de mayo en Paverse Club. Además, en la cita de Barcelona el 4 de mayo tocarán como teloneros la banda 69 Válvulas y bueno, Becerra vendrá a presentar su disco debut Beyond the Fight, que se publicará el próximo 9 de abril, y el repertorio de la gira se compondrá de todas las bandas en las que ha militado Michael Becerra, que son unas cuantas. Seguimos con Moonspell, que también está preparando un nuevo trabajo. En este caso han comunicado que el título del disco va a ser 1755 y que va a ser un álbum conceptual sobre el gran terremoto que asoló Lisboa en aquel año. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya se encuentran trabajando en la fase de preproducción del disco junto a John Phillips en sus propios estudios de Inferno en Portugal y quieren que lo produzca True Madsen, quien ya ha trabajado con ellos en anteriores discos. Según Fernando Ribeiro, musicalmente va a ser más heavy que Extinct, que fue su anterior trabajo, que será también más impactante y más detallado y que contendrá orquestaciones y percusión, y que además va a estar cantado en portugués. Uh-huh. Vamos a hablar ahora de Bolt Thrower, que después de que anunciaran su adiós en septiembre de 2016 debido a la muerte de uno de los componentes de la banda, de su guitarrista, del batería Martin Kearns, pues han lanzado ahora un comunicado en el que dicen que ha sido esta semana en el que decían: hoy ha sido el 40 cumpleaños de Martin Kearns, de Kiddy. Es un día de tristeza, pero también de grandes recuerdos, y esperamos que os unáis a nosotros y alcéis un vaso por un amigo ausente. Dicen que están felices y demás, que están, que tristemente por varias circunstancias, Martin Kearns solo llegó a lanzar dos discos con Bolt Thrower, a pesar de estar en la banda durante más de 20 años y haber tocado en cientos de conciertos, y que dicen que le deben una inquebrantable lealtad y que su legado como batería fue mucho más. Dicen que tienen una deuda con él y que le van a saldar muy pronto. Uh-huh. No dicen en qué sentido, pero parece ser que probablemente saquen un nuevo disco, alguna historia. Y es curioso porque al menos dos de los miembros de Bolt Thrower ya habían creado un nuevo grupo, Memoriam, con gente de, creo que lo tengo por aquí, sí, con gente de Benediction y de Cerebral Fix, y que precisamente va a ser este mes de marzo, el día 24, cuando van a debutar esta banda Memoriam con el disco For the Fallen vía Nuclear Blast. Uh-huh. Así que los fans de Bolt Thrower, creo que algo vais a tener por ahí. Uh-huh. Y bueno, vamos a finalizar ya la sección de noticias con Subway to Sally. Ya hablamos hace algunas semanas también que
no te gustan.
No me gustan nada. Y que publicaron un nuevo disco en directo titulado Neon. Generalmente los discos que sacan ellos en directo son acústicos. Este han querido dar una vuelta de tuerca, lo han llamado Acoustic. El título, uh-huh, del disco es Neon, pero ellos dicen que es Acoustic también, porque han metido ciertos elementos electrónicos en esto, uh-huh, en el disco. También van a empezar una gira. Ellos, las giras que hacen generalmente son sobre por Alemania, Austria y Suiza, porque además cantan en alemán prácticamente, algunas canciones en inglés, uh-huh, en los dos primeros discos, pero nada más, y algo en latín quizás por ahí, pero por aquí, bueno, una vez estuvieron en Barcelona. Uh-huh. No estuve yo.
¿Y no estuviste?
No, no, pero les he ido a ver dos veces a Alemania.
Eso es ser un fan.
Bueno, la primera vez fue cuando les conocí en, sí, un festival en el Wacken,
sí,
en 2001, y la siguiente ya se fui a verlos a otro festival de la Nuclear Blast, uh-huh, que era el 20 aniversario, que tocaban ellos, que estuve además hablando con ellos un poco, y sí, esa vez sí que ya fui más directo a verlos. Pero en Stuttgart,
el fenómeno fan,
sí, ¿eh? Sí.
Formas parte de ello.
Sí.
Bueno, pues
es cierto. Pues bueno, pues vamos a escuchar de este nuevo disco Neon, Henker's Braut, y bueno, a ver si hacemos que le guste a alguien más también.
Venga,
por aquí.
Pues lo escuchamos.
A ver si se vienen.
A ver si te los traes, ya que has hablado con ellos, ¿no?
Bueno, a ver, ¿amigo? Para intentar hablar con algún contactillo que tengo por ahí.
Pide el escaché y...
Oye, en extremo sí que han venido.
Pide el escaché y montamos un crowdfunding.
Mira, pues ahí está.
Venga, pues vamos con Subway to Sally y continuamos luego con la segunda parte de Efemérides. Sonando Subway to Sally en La Mirada Negra, esta banda que, bueno, que a Sergio, pues como habéis podido apreciar, no le gusta absolutamente nada, no es prácticamente fan y bueno, pues ha decidido traerlo ya aquí a la sección de noticias. Venga, Sergio, vamos con esa segunda parte, efemérides.
Sí, porque yo creo que además la conoce poca gente por aquí, pues bueno, para que...
Pues ahí estás tú difundiéndolo, como
eso es.
Para eso estamos también aquí en la radio. Es lo que somos, al final, divulgadores, difusores. Yo a veces me da hasta apuro decir que hacemos una labor periodística porque es mucho decir.
Bueno.
Divulgación y lo que se puede. Pues bueno, cuando quieras, vamos precisamente con esa segunda parte de efemérides.
Bueno, pues la semana del 6 al 12 de marzo empezamos, como siempre, por el día 6, por el lunes, que fue el cumpleaños de David Gilmour, el guitarrista vocalista de Pink Floyd, que esos no te gustan a ti, y que cumplió David Gilmour 71 años. Uh-huh. Walter Giardino, el líder y guitarrista de Rata Blanca, cumplió el mismo lunes también 57. Michael Romeo, el guitarrista de Symphony X, cumplió 49 años. El lunes también fue el cumpleaños de Peter Lindgren, ex Opeth, que fue miembro de esta banda entre el año 91 y 2007, pues cumplió 44. Tenemos que recordar a Alvin Lee, que falleció un 6 de marzo de 2013 a los 68 años, el que fuera líder de Ten Years After. Uh-huh. Un 6 de marzo de 1970 publicó su primer disco Charles Manson, uh-huh. Su disco titulado The Love and Terror Cult.
Sí.
Y casualidades de la vida, justo he visto el disco que tenías ahí, al lado.
El debut de Disturbed.
El debut de Disturbed, pues ahí estaba, que te he preguntado, digo, oye, ¿esto lo has traído?
Casualidad.
Pues bueno, pues el 6 de marzo del año 2000 se publicaba The Sickness, primer uh-huh. disco de Disturbed. Pasamos al 7 de marzo y justo hace un año, el pasado martes hizo un año, de el anuncio de por parte de Brian Johnson de que no podría seguir cantando con AC/DC por sus problemas de audición. Y el 7 de marzo también tenemos que recordar a Peter Banks, que fue guitarrista británico y miembro fundador de Yes. Participó en esta banda entre los años 1968 y 1970. y que abandonó la banda en ese año 1970, disgustado por la inclusión de instrumentos de cuerda en la grabación del segundo LP, pues falleció en 2013 a los 65 años debido a una insuficiencia cardíaca. Uh-huh. El 8 de marzo recordamos a Ingo Schwittenberg, el batería de Helloween, que se suicidó un 8 de marzo de 1995. Clive Barr, el batería de Iron Maiden, nació un 8 de marzo de 1957. No voy a decir cuándo murió, porque lo vamos a decir un poco después.
Ah, pues coincide prácticamente.
Coincide,
¿no?
Prácticamente, sí. Sí. Tenemos también a Mike Starr, bajista de Alice in Chains, hasta 1993, que falleció en el año 2011 debido a una sobredosis de medicamentos. Tenemos a Ron Pigpen McKernan, que fue teclista, organista e intérprete de armónica de Grateful Death, uh-huh, y que falleció en 1973 debido a una cirrosis hepática. Si el resto de sus compañeros le daban al LSD, él pasó de eso, él solo le daba el alcohol, pero se lo llevó y es miembro del Club de los 27. Uh-huh. ¿Quién más tenemos? Ah, sí, tenemos a Anneke van Giersbergen, la vocalista de The Gathering, que cumplió 44 años el pasado miércoles. Y fíjate, antes estabas hablando con Chema Granados,
sí,
y has acabado de relucir Foreigner. Sí. Pues Foreigner, el 8 de marzo de 1977, publicó su álbum debut, Foreigner. Uh-huh. 40 años ya de ese disco. 9 de marzo, cumplió 46 años Johan Edlund, el vocalista de Tiamat. Robin Trower, guitarrista de Procol Harum, considerado el Hendrix blanco, cumplió 72 años y ha sido una gran influencia para guitarristas como Chuck Wild, Robert Fripp o Eddie Van Halen. Uh-huh. O sea que no es un don nadie. Tenemos a John Cale, el multiinstrumentista de la Velvet Underground, que cumplió 75 años. U2 publicó The Joshua Tree el 9 de marzo de 1987, 30 años se cumplen. Within Temptation publicó en 2007 The Heart of the Everything. Gary Moore, también el mismo día que U2 publicó The Joshua Tree, Gary Moore publicó Wild Frontier, uh-huh, discazo. Y tenemos que recordar a Brad Delp, uh-huh, que fuera líder de Boston, sí, que bueno, falleció, iba a decir, se suicidó a los 55 años inhalando monóxido de carbono de dos barbacoas en su cuarto de baño en el año 2007. Uh-huh. Y también tenemos a Kurt Streving, que fue cantante y guitarrista de la banda de black metal estadounidense NME y que permaneció 8 años en la cárcel tras asesinar a su madre adoptiva con unas tijeras y un hacha. Vale. Las cosas que tiene el black metal.
Sí.
Pues bueno, en 2005 se arrojó al agua, parece ser que intencionadamente, cuando se abría un puente levadizo para dejar pasar un buque, y falleció a los 39 años. Uh-huh. El 10 de marzo pudimos felicitar ayer a Jeff Ament, el bajista y miembro fundador de Pearl Jam, 54 años. Tom Scholz, guitarrista fundador de Boston, que cumplió 70. Uh-huh. Pink Floyd también publicó un 10 de marzo de 1973 The Dark Side of the Moon. Uh-huh. Creo que esto había que comentarlo porque, bueno, pues
ese sí lo tengo. ¿Qué otra vez dijiste otro que no tenía?
Que no tenías, ¿no? Bueno, este seguro que sí.
Ese sí.
Eso fue en el año 1973, pero justo un año antes, el 10 de marzo de 1972, se publicaron dos grandes discos. Por un lado, Shades of a Blue Orphanage, de Thin Lizzy, y por otro lado, el Thick as a Brick, de Jethro Tull, que me parece a mí una obra maestra.
Vamos, dos malos grupos, has mencionado.
Sí, claro. Y tenemos que recordar también el 10 de marzo a Danny Joe Brown, que fue cantante de la banda de rock sureño Molly Hatchet, y que tuvo que abandonar su carrera a causa de la diabetes, pues falleció en 2005 debido a una neumonía a los 53 años. El 11 de marzo, hoy, de hecho, cumple 53 años Vinnie Paul, el batería y cofundador de Pantera, actualmente en Hell Yeah y en otras bandas. El 11 de marzo de 1975 Alice Cooper publicó Welcome to My Nightmare. Y en 1977 se publicó Dandy in the Underworld de T-Rex. Pasamos al 12 de marzo. Mañana cumplirá 61 años Steve Harris. Y precisamente el día de cumpleaños de Steve Harris fue cuando falleció Cliff Burr, el batería de Iron Maiden entre 1979 y 1982, que falleció en el año 2013 debido a causas... a complicaciones derivadas de su de la esclerosis múltiple, sí, que padecía. Uh-huh. Mañana también será el cumpleaños de Roy Khan, el que fuera cantante de Camelot, 47 años.
¿Sabes algo de cómo está? Es que se supone que estaba enfermo, ¿no? Pero y por no, eso tenía pero no tienes ni idea, pero estaba enfermo y dejaba por eso Camelot y yo no he vuelto a saber nunca nada.
Mira, igual me pongo como deberes para mirar esta semana.
Es que tampoco he buscado mucha información más, pero no he vuelto a saber nada de él, la verdad. Uh-huh. Y son años ya. Y sí, era un cantante impresionante.
Sí.
Bueno.
En 1967, el 12 de marzo, se publicó The Velvet Underground and Nico. Uh-huh. En 1982 se publicó The Gift, de la banda The Jam, el último LP de esta banda liderada por Paul Weller, que ahora está en Ocean Color Sen. Y el 12 de marzo también vamos a recordar a Owsley Stanley, alias Bear, que y también alias The King of LSD. O sea, ya para que te hagas una idea. Fue ingeniero de sonido y traficante de drogas de los Grateful Dead. De hecho, tenía un laboratorio en su casa, que era donde él producía todo el LSD y tal. Uh-huh. Y por eso mismo pasó varios años en la cárcel. También fue el creador del logo de Grateful Dead. Y falleció, fíjate lo que son las cosas, en Australia en el año 2011 debido a un accidente de tráfico a los 76 años. Uh-huh. Ahí lo tienes. Un crack. Y bueno, finalizamos ya. Nos hemos pasado un poco, ¿no?
Va, 3 minutitos, pero no pasa nada.
Bueno.
Eso para nosotros está bien. Si nos han cortado, bueno, en alguna emisora, pues es lo único que pedimos disculpa por ello, pero el programa queda luego en lamiradanegra.es para el que se lo quiera descargar enterito. Y si no, que nos escuchen también en directo en nuestra página o
sí,
no sé.
Sí. No, si por formas de escuchar no.
Pues eso, pues ya está. Pues no pasa nada, no te preocupes, Sergio.
Bueno, pues finalizamos recordando a uno de los mejores guitarristas del rock hispanoamericano, también uno de los músicos más importantes de Argentina, como fue Norberto Napolitano, conocido por todo el mundo como Papo, y que nació un 10 de marzo de 1950, aunque falleció el 24 de febrero de 2005 en un accidente de tráfico. Tocó y creó varios grupos en Argentina, desde el rock hasta el heavy metal, pasando por el blues. Algunos de ellos son Los Gatos, Aero Blues, Papos Blues, Riff, y además fue invitado en al menos 2 ocasiones a una gira por Estados Unidos por el gran B.B. King. Uh-huh. Fue él mismo el que le invitó, y él mismo B.B. King decía que era uno de los más grandes guitarristas con los que había tocado. Eso ya son palabras mayores.
Sí.
Que lo diga B.B. King. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de Papo, pues de su banda más cañera, más metalera, que fue Riff, y precisamente de su álbum debut de 1981, Las Ruedas de Metal, pues escuchamos ese mismo tema.
Pues bueno, con ello nos despedimos. Nos hemos pasado un poquito, pero no pasa nada. Bebe agua, que estabas ahí con la flemilla, que casi digo, este va a acabar como James Hetfield, ya verás. Bueno, pues gracias, Sergio, por venir otra vez aquí al programa. Ya sabes tú, en esto de Rock Video, lo que cuesta,
sí.
Pues eso, en un tiempo determinado hacer radio.
Siempre nos pasamos también, ¿eh?
No, sí, pues ya está, pues aquí también. ya digo, pedimos disculpas a las emisoras que nos dejan pues un poquito ese hueco, que estamos súper agradecidos, y por eso más que nada me gusta ceñirme a la hora, porque si no realmente pues me daría completamente igual hacer 2 horas, que 2 horas 5, 2 horas 10, 2 horas y cuarto, pero bueno, por intentar, por eso es intentar ser un poquito serios y demás. Así que gracias, Sergio, y gracias también a nuestra audiencia. Nos despedimos con este con esta banda, con Riff, ¿no? De Papo. Yo lo conocí sobre todo con Papo Blues, pero bueno, un músico argentino mítico, entrañable y muy recordado, para terminar hoy la emisión. Hasta otra. Agur.
Agur.
Aquí no hay estaciones de comunicación. Está un poco difícil interceptar el sol. Estamos alertas con cualquier situación.